vie. Je t'ai juré un jour de t'aimer.
Es el momento de abrir nuestra tertulia, la tertulia de los viernes, así que con el saludo, con los aplausos de quienes nos acompañan aquí en la sala, vamos a ir recibiendo al doctor Carlos Maggi, que también se aplaude a sí mismo como corresponde, a Mauricio Rosenkopf, a Juan Grompone, y por último, pero eso no significa nada, al revés, es para destacarla, a Matilde Rodríguez Larreta. Mauricio, ¿tu impresión a propósito de nuestro cambio de escenario de hoy?
No, me quedé pensando cómo con la riqueza deportiva que tiene Francia y esa selección y ese, los campeonatos que tiene, cómo en determinado momento Ramiro tiene que referirse al ferrocarril inglés para hacer una referencia a fútbol.
Este es lo que son los fanatismos, ¿no? Ciegan a la gente.
Es formidable, pero además acá la vista está para todos lados, porque allá tenés el puerto del buceo, pero recién nos estacionamos con los niños que salían, que era una fiesta, y me distraje de lo que es viéndolos con ese busito que preanuncia la selección de fútbol. Y después esta muchachada acá, que debe estar preguntándose qué quiere decir productor de aire, de dónde imaginar que hay alguien que los días del calor prende un ventilador.
Y eso viene a cuento de la explicación que yo estaba haciéndoles de cómo funciona el equipo.
Bueno, pero uno apuntala, digamos.
¿Cómo ven ustedes la huella de la cultura francesa entre nosotros, los uruguayos? Juan, ¿te había interesado especialmente este tema a ti? Empezamos por tu lado, entonces.
Bueno, cómo no. Creo que el comienzo de la importancia de Francia en Uruguay comenzó, además de los viajeros que vinieron antes, con la concesión de Lafone, del saladero Lafone, para importar vascos. En particular, importó vascos franceses. Y quiero mencionar a dos grandes vascos franceses que importó Lafone para su saladero y que son honra para el Uruguay. Pascual Arriague, que es el padre del Tanat, era un vasco francés importado. Saturnino Rives, que era quien creó la flota fluvial del río Uruguay, también el otro vasco francés importado. En la Guerra Grande había una legión francesa, así como había una legión italiana, había una legión francesa. Bueno, y yo diría que hacia 1900 había dos grandes influencias en pugna, del punto de vista filosófico y educativo, ¿no? Esa influencia era la norteamericana, que por ejemplo estaba en la escuela primaria de Varela, en la Universidad Nueva con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria de Eduardo Acevedo, y la influencia francesa. Y la palabra, por ejemplo, liceos departamentales, resume la influencia, porque ambas palabras son francesas. Es decir, nosotros le llamamos liceo a la enseñanza media, igual que los franceses, y nuestro país se divide en departamentos, igual que Francia. De modo que liceos departamentales es la cultura francesa condensada en una ley revolucionaria en nuestro país, ¿no? Bueno, la influencia hacia 1900 de pensadores como Comte o como Renan, por ejemplo, particularmente Rodó, era un que citaba continuamente Renan y otros intelectuales, fue claramente muy importante. Creo que Francia en el siglo XIX era el gran ciclo cultural, digamos, los periodos de los dos Bonaparte fue un periodo de extraordinariamente brillo de la cultura francesa y se expandió por todo el mundo. Y quiero citar algunos de estos casos que a mí más me impresionan. Bueno, Sadi Carnot, que es el padre de la termodinámica, que era un gran físico del siglo XIX, Cauchy, un enorme matemático del siglo XIX, y sobre todo Eiffel, que para mí fue el más grande ingeniero del siglo XIX. Es el creador del rascacielos, del que es una cantidad de cosas más. Pero además, por ejemplo, en esta época y posteriormente, dio la familia Nobel. La familia que tiene más, la única familia que tiene 5 premios Nobel, es la familia Curie. La familia Curie, bueno, si bien María era polaca, uh-huh, pero digamos su hija y su yerno no, y su marido tampoco, tiene 5 premios Nobel. Marie Curie, en particular, es la única persona que tiene 2 premios Nobel en ciencia. Perdón, 5 premios Nobel en ciencia, ¿no? Creo que es la única persona, además, que tiene 2 premios Nobel en ciencia, ¿no? Creo que, además, están los poetas que Francia le dio al Uruguay, dando vuelta a la frase tradicional. Yo creo que, en realidad, fue Francia quien nos dio los poetas al Uruguay y no al revés, ¿no? Y entonces, todo esto hizo que en 1900 era el momento de auge de la influencia francesa y en pugna con la influencia norteamericana. ¿no? Y bueno, ese es el momento en que se crea el liceo francés, ¿no? Es decir, creo que es clarísimo todo eso. Luego empieza a declinar, a medida que empieza a declinar la influencia de Francia en el mundo, es decir, y eso en particular con las dos guerras europeas, ¿no? Entonces empieza a diluirse también acá, ¿no? Y bueno, continuó, pero todavía resiste en el cine. Y yo quiero citar a los tres franceses que más influyeron en mí, ¿no? En primer lugar, Diderot y la enciclopedia. Yo soy un honorable poseedor de una copia de la enciclopedia que venía de la biblioteca de mi padre, en la cual leo permanentemente en busca de... Es una maravilla como obra tecnológica del siglo XIX.
O sea, siglo XIX. No depende solo de Wikipedia.
No. La enciclopedia de Diderot sigue siendo una fuente fantástica desde el punto de vista tecnológico y científico. Y luego los dos grandes escritores del siglo XIX, desde mi punto de vista, que son Balzac, el novelista 1, y Baudelaire, el poeta 1.
Carlos, no estuvo mal el puntapié inicial de Juan, ¿no? Creo que planteó un marco muy completo.
Para ser uruguayo estuvo bastante bien.
¿Tú de qué lado te colocas?
Italiano, la influencia de Francia en nuestro país es muy grande. La verdad es que no empieza la revolución con la influencia francesa, empieza la revolución con los artiguistas que eran de orientación norteamericana. Tenían información muy buena y muy al día, pero de la revolución norteamericana. Pero hacia la Guerra Grande, Francia ya había impuesto en Montevideo una cosa que sigue haciendo. Lo más extraordinario de la cultura francesa es que es seria, que es fina, que es penetrante y que es amable. El pasaje por el Liceo Francés, que lo hice, yo estuve 10 años, es un recuerdo amable de una actividad adaptada a la mentalidad y a las posibilidades de los chiquilines sabiamente. No es nunca agresiva, no es nunca pesada, tiene un encanto muy grande. Cuando digo esto, pienso que cuando la Guerra Grande, que tú citaste, hay un libro precioso de Jacques Dupré que cuenta cómo era la ciudad de Montevideo sitiada y da cuenta concreta de las 37 boutiques de lujo que había dentro de la ciudad sitiada en la calle 25 de Mayo. Eran todas francesas. Ahí se hacía una vía blanca. Las muchachas iban a ver las vidrieras, las novedades, a comprarse cosas lindas, y los muchachos iban a ver cosas lindas también, que eran las muchachas. Y así que Montevideo tenía una vida lujosa y amable durante la defensa. Y de ahí para adelante la inmigración francesa y la cultura francesa fueron las que rigieron un país bárbaro y poco culto como era este. Para llegar al 900 tuvo que suceder que la población inmigratoria era más grande que la población natural del Uruguay inicial. Y eso fue lo que nos salvó de un estadio muy primitivo. A mí me gusta mucho decir eso porque me gusta salir de abajo, ¿no? Es decir, no se le dio gratis nada al Uruguay. El Uruguay tuvo que cambiar su manera de pensar y su manera de ser para lograr un estadio superior. Y ahí la cultura francesa fue que tuvo una influencia preponderante, ¿no? Yo he seguido en esa línea y pienso que, contra lo que se piensa, la predominancia de las actividades humanísticas importan más en las sociedades que los aspectos tecnológicos. No me vas a decir que no, pero yo lo pienso así. Es decir, la tecnología va...
La discusión acá es con Juan, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente. Pero la tecnología va orientada hacia la eficacia referida a las cosas. Las humanidades van orientadas hacia la eficacia con respecto al humanismo, al hombre, a la gente. Y del Liceo Francés sale gente formada de esa manera, ¿no? Con una escala de valores y con una alegría de vivir que no es general en el planeta. Yo creo que Francia todavía sigue siendo el polo, el centro de la vida amable, ¿no? Y hace de la enseñanza un hecho amable. lo agradezco así. Yo me formé aquí, formé a mis hijos aquí, formé a mis nietos aquí, y creo que me ha dado un buen resultado. Yo soy propagandista, así que estoy haciendo toda clase de publicidad a favor de esta institución.
Marketing de lujo. Lo dice, como ustedes habrán escuchado, con mucha convicción, con mucho énfasis y con mucha emoción, porque eso tal vez por el micrófono o por la radio no se percibe. Carlos se emociona cuando busca esos recuerdos.
Es cierto, es cierto.
Tengo otros tertulianos que se cuelan en la conversación. Oscar Sarlo, invitado habitual en nuestras mesas, abogado, profesor universitario, dice que esa influencia francesa ha estado en el derecho y la cultura jurídica, que tanto ha influido además en la cultura política, por otro lado. Después aparecen otros ejemplos, por el lado de la producción, de la infraestructura. Un oyente recuerda a Émile Berland, ingeniero vasco-francés que hizo el ferrocarril entre Punta del Este y el Chuy.
Bueno, claro, uno va... La tertulia consiste en esto, que cada cual desde su punto de vista va alargando cosas. Juan les tiró con una biblioteca, yo le voy a tirar con unos recuerdos. Y el punto de partida es la bufanda que tejía Ramiro en su día de escolares para un soldado francés. Mi primer contacto con la realidad de Francia fue siendo niño, cuando mi padre me lleva a una manifestación en 18 de julio porque París había sido liberada. Es decir, que fue un acontecimiento y fue una eclosión de gente y de alegría, porque en aquel momento esa Francia ocupada por los nazis, donde De Gaulle desde Inglaterra organizaba un ejército digno y donde dentro de Francia el maquis, los guerrilleros franceses, operaban en la resistencia, habían logrado finalmente liberarla. Y lo que es la trascendencia que tiene el tejido, en los días esos, tal vez un poco antes, mi madre iba a un comité de apoyo a las Brigadas Internacionales de España, donde tejía calcetines y bufandas. Y los que entran en París, el primer tanque de la liberación, son los que habían combatido antes en España, digamos, eran republicanos españoles. Quiere decir que hay un sentimiento en relación de nuestra gente, de nuestro pueblo, en relación a Francia y la significación que tuvo aquella lucha y aquella liberación de París, que digamos en mi estructura orgánica desde la niñez me ha marcado para siempre. Después les voy a contar, pero ya en otro tono, el primer contacto con un francés que tuve. Bruta historia.
Bueno, se complicó con alguna afirmación que se hizo en esta mesa, y se complicó incluso entre los oyentes. Daniel de Nueva Helvecia dice, con todo respeto, los vascos no somos ni franceses ni españoles, somos vascos.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo entra ese detalle en esta conversación?
Bueno, vinieron de Biarritz y de Bayona y de Bayón.
Sí, claro. Sí.
Matilde.
Sí, bueno, yo me voy a trasladar a otra época, no tan lejos. La liberación de París, no tenía edad para ir a la manifestación, pero vivía. La recuerdo como un dato familiar importante. Y por supuesto todos sabíamos cantar la Marsellesa, era una cosa habitual entre los niños uruguayos, sabíamos cantar la Marsellesa. Y a esa época me remito porque recuerdo una escuela primaria donde se enseñaba francés, y donde se enseñaba un buen francés. Tan es así, yo pasé obviamente los 5 primeros años, y cuando entré a sexto a un colegio realmente francés, no tenía ninguna dificultad desde el punto de vista gramatical y del conocimiento del idioma, porque lo que me habían enseñado 5 años antes en primaria era excelente, estaba a nivel para entrar a un colegio francés perfectamente. Creo que eso es una pérdida muy grande que hemos tenido, no sé en qué momento perdimos eso, no recuerdo el año. Sí recuerdo un acontecimiento político, pero que puede citar una época. Cuando gana el gobierno blanco en el año 90, se rumoreaba que el movimiento de Rocha, que yo integraba, iba a tener el Ministerio de Educación y Cultura, un hermano de Carlos Julio Pereira, Rosario Pereira, se rumoreaba que podía ser el futuro ministro. Y en vísperas de la ascensión del gobierno, la Embajada de Francia invitó a algunas personas del movimiento de Rocha a plantear la preocupación por devolver el francés en la secundaria, que era lo que en ese momento se perdió como posibilidad. Pero yo recuerdo más bien, me inclino a recordar la primaria con tan buen francés, que recordábamos con Mauricio canciones que de niños cantábamos, recordábamos los dos, Gentil-Alouette, ¿no? Alouette, Gentil-Alouette. Después Frère Jacques, que era una canción que se cantaba muy a menudo.
Podría cantarla, ya que está en las memorias.
Cómo no, con mucho gusto.
Tengo la voz tomada. Eso lo cantábamos en los fogones del campamento Artigas de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Ahí está.
Pero ya que citás eso, en aquella época...
Ahí éramos compañeros. Seguro,
en los campamentos. Maurice Chevalier y las voces de aquella
época. Por supuesto, claro. Esos cantantes de esa época, había los discos pesados aquellos en casa, se oía habitualmente. Y una niña que aprendía francés en la escuela y además tenía discos franceses, era fácil que fuera realmente agarrando por lo menos una buena dicción en francés, ¿verdad?
Desde la audiencia, otro mensaje. Rafael recuerda que hasta los años 50, 60, el 14 de julio era feriado declarado Día de la Humanidad.
Mirá.
¿Es correcto?
Es correcto.
Yo, francamente, no tenía memoria de eso.
Y el Día de la Liberación de París fue el 25 de agosto, que era una fecha patria uruguaya.
Ahí está.
Sin embargo, salieron los uruguayos a festejar la liberación de París.
Claro.
Ya que han aparecido recién nombres de cantantes franceses, ¿por qué no le ponemos un poco más de música al ambiente de esta conversación?
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser, leur pas pressé dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier.
Cantando por
No, esta música más nueva, hemos venido al presente, porque, claro, ese es otro tema, ¿no? Cuando hablamos de música, cuando buscamos nombres de músicos franceses o cantantes, hoy lo veíamos con nuestros oyentes, la lista que aparece remonta a los años...
Como medio vieja,
¿no? Sí, sí. 70, 60, sí. 50, para atrás, ¿no? Sí. Cuesta identificar hoy, cuesta traer como nombres notorios artistas de la música francesa.
Digamos,
¿no?,
que desde Maurice Chevalier hasta Yves Montand, pasando por Edith Piaf, estábamos acostumbrados a que esto era cotidiano. Siempre apareció un cantante francés, Aznavour, y hasta Johnny Hallyday, que fue un rockero francés. Sí. Pero el embajador estará de acuerdo conmigo, lo miro para encontrar su asentimiento. Francia se ha transformado en un melting pot en los últimos años, para usar una palabra que no es francesa, pero es muy fácil de entender. Un puchero, me diría Roussan Kaufman.
Mirá, hay una cosa que nos estamos salteando y vas a ver cómo van a reaccionar algunos de la mesa.
Sí.
Nosotros teníamos un contacto con la cultura francesa en el cine arte del Sodre.
Bueno, claro.
Donde veíamos a Louis Jouvel y veíamos la Kermesse Heroica y aquella obra de la resistencia francesa, Los Visitantes de la Noche. Y todo aquello fue una época de conocimiento, de profundización.
Redondeo mi idea respecto a la música, y es lo que le decía yo al embajador recién, mirándolo desde aquí, encontrando un diálogo visual. Francia hoy en día tiene una influencia enorme de los inmigrantes. La música, hay una cantidad de cantantes franceses ahora que tienen nombres como Mamadou, Baba y cosas por el estilo. Es decir, hay una inmigración africana fuerte que ha influido enormemente en la música, y si buscamos hoy, estoy tocando de oído, hablando de música, pero me imagino que en el top 10 de Francia debe haber 6 o 7 músicos que son franceses, pero que recogen otras culturas. Uh-huh. Y de alguna manera también han pasado de moda los baladistas, también pasaron de moda en Estados Unidos, y ya Frank Sinatra es un recuerdo del pasado, a pesar de que a los veteranos nos sigue gustando mucho. Es decir, la música ha evolucionado en el mundo, la música popular, para hablar de alguna manera, y los 60s y los 70s fueron las de aquellos encantadores músicos tipo Yves Montand y
Jean Sablon,
Jean Sablon, Jean Trenet,
Georges Brassens,
naturalmente. Pero eso no existe más porque no hay oyentes.
Y el cine. Ya que ustedes hablaban de el Sodre, del papel del Sodre como difusor del cine francés, ¿al cine francés cómo lo encuentran hoy en Uruguay?
Bueno, es una especie de respiro dentro de los autos que chocan y las balas que corren, ¿no? Es realmente un respiro.
Existe, pero es minoritario, en la cartelera.
En la cartelera, pero son excelentes películas y además que permanecen en cartelera muchas semanas. Mm.
El caso hace poco tiempo fue Mis tardes con Margarita, ¿no?
Sí, fantástico.
Una película deliciosa con Gerard Depardieu, que parecía que le iban a bajar de cartel. Y no la bajaban nunca ahí en el Alfa Beta, ¿no? Siempre seguía concitando público. Mira, ya... Bueno, y hoy tenemos un gran éxito del cine francés en la cartelera. Hoy, en estos días. Sí, una película que anda en el mundo volando, que es Amigos Intocables.
Amigos Intocables, que tienen un éxito de público nunca conocido, ¿no?
Sí, ahí sí tenemos una película, por lo visto, masiva, bien marketineada. Que,
argumento es muy,
que ha sorprendido además por el éxito. Creo que los propios creadores están un poco descolocados observando lo que ha ocurrido en todo el mundo. ¿La vieron? ¿Alguno de ustedes la vio ya?
Yo la vi, sí. Grandes actuaciones, estupendos actores y con un tema muy muy importante, ¿verdad? Que es el tema del cuidado del discapacitado, muy interesante.
Sí, es la historia de un señor multimillonario, pero que tiene un accidente haciendo deporte extremo y termina tetrapléjico y necesita un ayudante. Bueno, necesita todo un ejército de ayudantes que puede costear afortunadamente porque el dinero no le falta, y su ayudante principal termina siendo un inmigrante negro de las afueras de París, y ese encuentro entre ambos es muy divertido, pero no solo divertido, también toca
le devuelve la alegría de vivir a un hombre que se había entregado.
Muy interesante.
Este año se cumplen 150 años de la primera edición de Los Miserables.
Ese tema tendremos que hablar aparte uno de estos días.
Seguro, pero yo lo anoto porque estamos acá y porque además hicieron una película con eso, con Depardieu, que además puede ser Colón o puede ser Jean Valjean.
Depardieu es el gran actor del cine francés actual.
Carlos.
No, yo me quedé pensando de lo que dijo Juan, sobre los poetas franceses, si eran más poetas franceses que uruguayos. La verdad es que eran uruguayos, muy uruguayos. Yo conocí a uno de ellos, que era Superviel, y era uruguayísimo.
Claro.
Le importaban las cosas de aquel, y era formidable. Claro. Y había traído una cosa curiosa, las dos versiones de lo que puede ser la poesía de los poetas uruguayos. Encontré una coincidencia curiosa, hablan del mismo tema, la Superviel y la Forgue, ¿no? La Forgue es tremendista, es terrible, y Superviel es exactamente la gracia y la liviandad, ¿no? Los dos tienen el mismo tema, que es el fin del mundo. Muy curioso. La Forgue dice: pero aquí, peregrino solitario, por ese vacío sin ecos, siempre abierto, un globo helado agoniza. Eres tú, tierra. Ahora, en esta soledad, en esta sombría nada, sin ningún testigo que sueñe en los azules abismos, disuélvete, roca sublime en cenizas anónimas. Terrible, pero Superviel escribe: un día será la tierra solo un espacio que gira, confundiendo día y noche. Bajo el cielo de los Andes no se verá una montaña ni el menor desfiladero. De todas las casas del mundo no quedará más que un balcón y el humano mapa mundi una tristeza sin cubrir. De lo que antes fue el Atlántico, un sabor a sal en los aires y un mágico pez volador que de la mar no sabrá nada. Donde los bosques florecían, se elevará un canto de pájaros que nadie ya podrá situar ni preferir ni oír siquiera, excepto Dios, que al escucharlo dirá en voz baja: es un jilguero.
Es un buen momento para ir poniendo música otra vez.
La música la tenemos porque tocaron la campanilla del recreo y hay una garabía ahí que es el, que coro es el comienzo del mundo.
No,
el coro del
mundo. No sé si es en francés o qué, pero es lindo.
Pero pronuncian lindo.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi?
Une main tendue, une rose.
Elijo un mensaje más de los muchos que han hecho llegar los oyentes. Cuenta José, viví durante 11 años en París, enseñé y participé en un centro de investigaciones. Pero lo que quiero agregar a lo que se ha dicho es que Francia sigue siendo hoy un centro de elaboración fundamental en el campo de las ciencias sociales. Nombres como Turenne, Bourdieu, Proudhon Rossier, Raymond Aron son autores de referencia para todos los que estamos en estas disciplinas. Hay también importantes investigadores en la generación siguiente. Francia tiene lo que por allá se llama un milieu sociológico, es decir, un medio en el que se discute, se polemiza, se enriquece el conocimiento con el intercambio académico. Está encantado, José, y felicita porque hayamos dedicado este tiempo a Francia en la mañana de hoy. Juan.
Bueno, yo quería recordar, en contra de lo que opinó Carlos, que tanto Diderot como Eiffel eran hombres que juntaban hábilmente la ciencia y la tecnología con las humanidades, ¿no? Es decir, Eiffel, no cabe duda, es decir, hizo dos monumentos maravillosos, además de ser el creador del rascacielos. Y Diderot hizo una enciclopedia, que es, si bien es considerada una obra política, es mayoritariamente una obra de tecnología, ¿verdad?
Vieron, chicos y chicas, vieron cómo la discusión termina apareciendo, incluso en los temas así más amables como este. Juan no se olvidó de la primera diferencia que marcó Carlos y ahora en el final tuvo la respuesta.
Y quiero agregar otra cosa más. Yo en realidad tengo un hijo doctorado en Francia, en ciencias, y una hija que hizo una maestría en diseño.
Bueno, y tú mismo estás en la...
No, yo he ido muchas veces a Francia.
No, pero digo, estás en las dos canchas.
Ah, sí, puede ser.